Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
No puede esperar. Ecuador. Preparan congreso de los sin tierra y denuncian falta de voluntad oficial para construir soberanía alimentaria. A 12 años de la crisis que determinó el derrumbe del sistema bancario y de la moneda ecuatoriana, las grandes extensiones de tierra en la costa ecuatoriana que fueron embargadas por parte del Estado, lejos de entregarse a los campesinos como establece la legislación, se encuentran alimentando al mercado de tierras y regresando a sus antiguos propietarios, en tanto más familias campesinas ven alejarse la posibilidad de contar con su tierra para la producción de alimentos. Esto hace que la costa ecuatoriana sea una región de altísima concentración de la tenencia de la tierra y que por ello las organizaciones campesinas llevan adelante un reclamo permanente por el cumplimiento de la reforma agraria integral. Tras la crisis que motivara una gran especulación respecto al valor de las fincas, varias organizaciones decidieron ocupar predios ociosos, lo cual ha sido reconocido legalmente, aunque muy pocos títulos de propiedad han sido librados por parte del Estado y por consiguiente su situación es muy precaria. De ahí que desde el mes de agosto se han sucedido dos encuentros regionales que desembocarán el 15 de noviembre en el Congreso de los Sin Tierra, en las cercanías de Guayaquil, segunda ciudad del país, dijo a Radio Mundo Real el abogado defensor de las organizaciones campesinas Milton Yulán, quien integra además la organización Unión Tierra y Vida y el colectivo FIAN Ecuador. El jurista señaló que se aguardan unos 2.000 delegados, no únicamente de la costa del Ecuador, sino también de las regiones serrana y amazónica, dado que la problemática de la concentración de la tierra tiene carácter nacional, y recordó que la Constitución ecuatoriana de 2008 establece el principio de la soberanía alimentaria y el derecho de la alimentación, amenazados directamente por el gran latifundio asociado al agronegocio exportador y para los agrocombustibles. La fecha elegida tiene que ver con la conmemoración de una masacre contra los campesinos perpetrada el 15 de noviembre de 1922. Yulán indicó que desde la década de los 70 la lucha por la tierra ha sido muy intensa en las provincias de Guayas, Manabí y otras de la costa ecuatoriana, a lo cual ha estado asociada la criminalización y persecución de los luchadores y luchadoras campesinos, e identificó en la actualidad una nueva forma de sicariato, tanto mediante violencia y amenazas directas por parte de los terratenientes como a través de las causas judiciales y manejos mediáticos. Observamos que no existe la voluntad por parte del actual régimen del presidente Rafael Correa de construir las leyes de tierras y de aguas como base del mandato constitucional de la soberanía alimentaria, dice Yulán. En ese sentido, el Congreso de Sin Tierra buscará posicionar los distintos conflictos existentes y establecer una agenda común de trabajo y acción en defensa de los campesinos y por una reforma agraria con visión integral, no solamente en la costa sino a nivel nacional, agrega el entrevistado desde la ciudad de Guayaquil. Pero también hay especulación sobre esas tierras. Hoy se ha vendido un poco más de 17.000 hectáreas a precios muy elevados, por encima de lo que sería incluso un precio de mercado, y el propio presidente ha reconocido que existe una deuda pendiente con los campesinos al no garantizársele el acceso a la tierra. El Congreso de los Sin Tierra se realizará en noviembre y estará precedido por tres encuentros regionales, el último de los cuales será el 13 de octubre en la ciudad de Machala, donde se discutirá la política de alianzas y la coyuntura política del país respecto al reclamo de tierra, en el marco de una campaña electoral en ciernes que condiciona, en buena medida, el accionar de los actores sociales y políticos en el Ecuador.
Efectivamente, estamos preparando un encuentro de los Sin Tierra en la costa ecuatoriana para el 15 de noviembre, con ocasión a conmemorar aquella masacre de trabajadores que se diera allá por el año 1922 en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, considerando que esta región del Ecuador es donde existe una concentración de tierras, existe toda una proliferación del agronegocio, del monocultivo. Fue en esta región donde en la década de los años 70 tuvo una activa participación el movimiento campesino, la lucha por la tierra, la reforma agraria, la consecución de un decreto 1001 que permitió a los productores arroceros fundamentalmente acceder a la tierra. Esta región es también la donde se ha concentrado también toda una ola de persecución, de intimidación en los años de 70 para acá contra dirigentes campesinos. Mucha sangre se ha derramado y ahora ya en el presente siglo, en estos años, con la nueva versión del sicariato, donde muchas vidas de dirigentes campesinos y campesinas han caído en manos de esta nueva versión de la persecución y la judicialización de la lucha campesina. En este marco, cuando de acuerdo a la Constitución del Ecuador se deben construir varias leyes para garantizar la soberanía alimentaria, entre ellas la ley de tierra, la ley de agua, que prácticamente están paralizadas en la Asamblea Nacional, advertimos que no hay una voluntad política del régimen para ir a la aprobación de leyes que realmente garanticen la soberanía alimentaria en el país. Es importante llegar a un evento, a un encuentro, a un congreso donde se puedan posicionar los diferentes conflictos que tenemos en la costa y asimismo establecer una agenda de trabajo, de acciones en pro de la defensa de los campesinos, en pro de la reforma agraria con visión integral, no solamente en la costa del Ecuador, sino a nivel nacional.
Milton, para recordar un poco la problemática de concentración de la tierra allí en la costa del Ecuador, luego de la crisis del año 99-2000, muchos de las tierras que se encontraban en poder de la banca fueron a parar al Estado, y el objetivo inicial de esas tierras era su distribución entre los carentes de tierra en esa zona. A 12, 13 años de esas circunstancias, ¿qué se ha avanzado, en qué medida se ha avanzado y en qué medida no respecto a la tenencia de la tierra?
La crisis del sistema financiero en el Ecuador, que terminó con la quiebra del 50% de los bancos privados, tuvo también su origen en el uso o en el mal uso de las tierras rurales por terratenientes y banqueros corruptos, donde fueron sobrevaloradas las tierras, hipotecadas a la banca, se constituyeron fideicomisos, empresas de papel para hacer realmente un abuso tremendo de la tierra, y muchas centenares de haciendas prácticamente quedaron hipotecadas, sobrevaloradas. Sin embargo, estas haciendas estaban en posesión de familias campesinas, y con el advenimiento de este régimen en el Ecuador se ofreció que esas tierras fueran legalizadas a favor de los campesinos, pero hasta ahora, en lo que va de este régimen, apenas se han vendido un poco más de 17.000 hectáreas a favor de organizaciones campesinas, pero la tierra de la banca está siendo vendida a los campesinos a precios sumamente elevados, a pesar que el gobierno está dando un subsidio del 50%, el otro 50% que tienen que pagar los campesinos resulta sumamente alto, en algunos casos por encima de los precios comerciales. El propio presidente de la República ha dicho que está en deuda con los campesinos, y acá en el Ecuador vemos que efectivamente la revolución agraria no se concreta, y creemos que es el momento ya de tomar decisiones políticas que vayan encaminadas a hacer efectiva no solamente la transferencia de las tierras de la banca o del Estado a favor de campesinos, y que debe ser a precios sociales, sino también debe tomarse la decisión de poder redistribuir la tierra como manda la Constitución del Ecuador, de aquellas tierras incultas que no cumplen con la función social y ambiental, para que realmente se pueda acá cumplir con el mandato constitucional de garantizar la soberanía alimentaria, el buen vivir con plena participación de campesinos y campesinos. Hasta ahora, insistimos, existe esa gran deuda pendiente del gobierno con los campesinos, desde que no se está garantizando el acceso de la tierra a la gente que carece de ella.
Perfecto. Milton Yulán, se prepara entonces para el 15 de noviembre este Congreso de los Sin Tierra. Sin embargo, previamente se vienen haciendo encuentros regionales, tenemos entendido, en distintas zonas, preparatorios de este Congreso. Cuéntenos, por favor, cuáles se han realizado, cuáles esperan realizarse, y bueno, ¿y en qué condiciones se daría este Congreso entonces a mediados de noviembre ahí en Ecuador?
Sí, es interesante porque, por un lado, varias organizaciones de la región estamos participando de esta asamblea de pueblos y organizaciones de la costa ecuatoriana, donde se están recogiendo una serie de planteamientos, de criterios, de luchas que han estado invisibilizadas en los más remotos lugares de la costa. Y además estamos ya con estos tres encuentros previos al Congreso que se han realizado dos ya. El 18 de agosto se realizó en un predio un lugar cerca de Guayaquil, de Los Ángeles. El segundo encuentro se realizó este pasado sábado 15 en uno de los predios emblemáticos, Río Mar, donde incluso se está preveyendo por parte del Estado sacar a los campesinos para construir ahí 2.000 viviendas. Y el tercer encuentro se realizará el próximo 13 de octubre en la ciudad de Machala, donde se va a analizar la coyuntura política del país, se va a hacer una revisión de la ley de tierra que se ha propuesto en la asamblea, va un poco a definirse ahí las políticas de alianza y de unidad entre organizaciones campesinas, y así mismo para poder ir ya definiendo las propuestas y demandas más específicas de las organizaciones de la costa. Y bueno, ya para el 15 de noviembre, 15 y 16, porque estaríamos en este congreso donde esperamos concentrar alrededor de unas 2.000 delegados y delegadas de la costa ecuatoriana.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.